Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Tú y yo qué clase de ovejas somos? Conozcamos juntos lo que Dios dice en su palabra.
Hoy vamos a hablar sobre la vida abundante que nos presenta las Escrituras. Les voy a leer lo siguiente. Alguien escribió, hablando de la vida abundante, lo siguiente: El hombre fue hecho para morar en un huerto, dice, pero por el pecado se ha visto obligado a morar en un campo que él ha arrebatado de los enemigos mediante sudor y lágrimas, y que preserva solo al precio de la constante vigilancia y sudor interminable, que afloje sus esfuerzos por unos pocos años y la espesura reclama su campo de nuevo. La selva y el bosque se tragarán sus labores y todo su cuidado cariñoso habrá sido en vano. Y la verdad, mis queridos hermanos, es que estamos en una lucha constante de poder vivir una vida abundante, la vida que nos describe las Escrituras. El contexto de Juan 10, en la primera exposición dije que tiene que ver con los eventos en los capítulos anteriores, específicamente en el capítulo 9. En el capítulo 9 encontramos que a medida que se desarrollaba la sanidad del hombre que había nacido ciego, este hombre cada vez encontraba claridad. Este hombre que había nacido ciego cada vez encontraba más luz y al final fue sanado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la ceguera de los fariseos, de los líderes religiosos, en vez de alcanzar claridad, vemos que cada vez se hacían más ciegos. Por eso es que encontramos en el capítulo 10 de que Jesús les habla de este evento tan especial. Vemos entonces, por ejemplo, en Juan 9:24, solo para hacer memoria, que los fariseos le dicen al hombre que Jesús sana. Los fariseos le dicen: da gloria a Dios. Le dicen al hombre cuando lo llaman por segunda vez para declarar. Y le dicen: da gloria a Dios. Sabemos que este hombre, o sea Jesús, es un pecador, le dicen. Pero lo que sucede no es lo que los fariseos querían que sucediera, ¿verdad? Específicamente lo que ellos tenían en la mente. Vemos entonces en Juan 9:38. Dicen las Escrituras, el hombre sanado, cuando Jesús habló con él, dice: creo, Señor. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué hizo este hombre? Lo adoró. Los fariseos querían otra cosa, pero sin, como dice aquel famoso, ¿verdad?, que ya no está, sin querer queriendo, lo que le pidieron al hombre, eso hizo el hombre. Adoró a Jesús. Mientras que los fariseos decían: este hombre es un blasfemo, este hombre que está sanando es un pecador, este hombre está diciendo blasfemias, dicen los fariseos acerca de Jesús. Pero a la vuelta encontramos que este hombre que fue sanado, dice, creyó al Señor y también lo adoró. Y mis queridos hermanos, la vida abundante tiene que ver con adoración. La vida abundante tiene que ver en que nosotros, todos nosotros, podamos adorar a Dios con nuestra vida y en nuestra vida diaria. San Juan 10, del 1 al 18, es donde encontramos este relato de el buen pastor. Y les decía la otra vez también que podemos dividirlo en tres secciones. Los versículos del 1 al 6 ponen a prueba a los fariseos de nuevo con lo que Juan nos presenta en este cuadro, y encontramos alguna información muy general. Por ejemplo, habla de las ovejas, habla de una puerta, habla de un pastor, ¿verdad? Habla de un portero, ¿verdad?, que vigila la puerta, y habla de un extraño o de los extraños, a lo que le llama la Escritura ladrón, salteador, ¿verdad? Jesús no se identifica explícitamente en estos primeros cinco versículos, pero por el contexto sabemos que está hablando de él, ¿verdad? Por el contexto entendemos nosotros que Jesús es el buen pastor, es el pastor, y más adelante lo explica. Jesús acaba de llamar al ciego a sí mismo y lo hizo un adorador. Jesús estaba llamando a esta oveja, a este hombre que había nacido ciego, lo estaba llamando para él y lo estaba empezando a cuidar, lo que los fariseos no podían hacer. De hecho, encontramos en el capítulo 9 que los fariseos expulsaron a este hombre, pero Jesús llama así a este hombre y lo hizo un adorador. Por lo tanto, la descripción que encontramos en los versículos del 1 al 5 de San Juan 10 es una descripción de lo que Jesús estaba haciendo. Es una descripción del acto o de las actuaciones que tenía Jesús con este hombre y con las demás personas. Él llama a sus propias ovejas, dice el versículo 10, San Juan 10, 3. Él llama a sus propias ovejas por su nombre y los conduce, dice las Escrituras. Eso era lo que Jesús estaba haciendo en ese tiempo. Estaba llamando a sus ovejas y los conduce a una vida plena. Y mis queridos hermanos, eso es lo que Jesús está haciendo hoy también. Nos está llamando a cada uno de nosotros por nombre para conducirnos a una vida plena, a una vida que Él vino a darnos. De los versículos 7 al 10, que es lo que nos interesa aún mucho más hoy, nos habla de que dice: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Repite dos veces en el versículo, tanto en el versículo 7 como en el versículo 9. Dice: yo soy la puerta. Y entonces encontramos en el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido, dice, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Ninguno de nosotros, queridos hermanos, quiere estar meramente seguro. No fuimos creados simplemente para estar seguro. El corazón humano quiere infinitamente más que seguridad. Quiere plenitud. Claro, la seguridad es básica, es necesaria, pero nosotros, queridos hermanos, queremos ser protegidos. Protegidos de aquellas cosas que nos roban la bendición, nos roban el sentido de vivir, nos roban aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea una vida miserable de repente. Nosotros, queridos hermanos, queremos ser protegidos por las cosas que pueden matar nuestra identidad, nuestra vida, nuestra manera de disfrutar esta vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Nosotros, queridos hermanos, queremos ser protegidos de lo que puede destruir nuestra vida, ¿verdad? Lo que hablábamos la semana pasada. Queremos estar protegidos de aquellas cosas. Queremos la vida. Queremos algo más que la mera vida. Queremos una vida abundante. Queremos una vida desbordante, una vida que en verdad tiene sentido, alegre. No solo queremos sobrevivir, queremos prosperar. Y de verdad, mis queridos hermanos, queremos prosperar en cada nivel de nuestro ser humano. Ser, tener paz, tener alegría, tener a Dios, de eso se trata la vida abundante. Tener sólida seguridad y profunda satisfacción del alma. Y a eso se refiere la vida abundante. La palabra abundante que encontramos en San Juan 10:10 nos habla, o el sentido o la explicación es excesivamente, abundantemente, altamente, más allá de la medida. Esta palabra significa algo más, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Lo que Jesús nos dice es que yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Lo que nos está diciendo es que yo no quiero que simplemente ustedes entiendan que van a tener vida. Quiero que esa vida sea abundante, sea desbordante, sea feliz. En verdad, haya algo mucho más que simplemente entender la mera palabra abundante. En definitiva, Jesús nos promete una vida mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginar. Efesios 3:20, encontramos que dice que Él, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según su poder que obra en cada uno de nosotros. Entonces, dicen las Escrituras que Él vino a darnos vida, una vida abundante. Pero de repente nosotros pensamos, o cuando entendemos, o de repente cuando pensamos en la palabra abundante, empezamos a pensar en lujos, en casa, en carro, en dinero, en ropa. Mis queridos, antes de poder pensar en esto, tenemos que hacer una pausa y pensar en lo que Jesús enseña sobre la vida abundante. Antes de que nosotros distorsionemos, ¿verdad?, del sentido de la palabra abundante, tenemos que pensar qué dicen las Escrituras. La Biblia nos dice que las riquezas, el prestigio, el estatus social, la comodidad, de repente, ¿verdad?, no es la prioridad de nuestro Dios para nuestra vida. De hecho, en Primera de Corintios 1, 26 al 29 dice que Él escogió lo más vil del mundo, ¿verdad? Que Él escogió no a los sabios, no a los ricos, ¿verdad? Él no escogió a la gente de élite, ¿verdad?, para dar a conocer y entender su verdad. Escogió lo más humilde, dice Primera de Corintios 1, 26 al 29. Claramente, entonces, una vida abundante no consiste en una abundancia de cosas materiales. Si ese fuera el caso, mis queridos hermanos, si la vida abundante se refiere solamente a tener abundancia de cuestiones materiales, entonces Jesucristo hubiera sido el hombre más rico del mundo, ¿verdad?, cuando estuvo aquí en la tierra. Pero no, encontramos que Mateo 8:20 dice: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y ya conocemos, ¿verdad?, cómo vivió Jesús, la vida que Él llevó. Si la vida abundante fuera tener riqueza, tener fama, tener toda clase de lujos, entonces encontraríamos en Jesús el ejemplo. Pero las Escrituras nos dicen que el Hijo del Hombre ni siquiera tiene un lugar donde recostar su cabeza. Además, queridos hermanos, Mateo 6:25 al 32 nos habla de que no nos afanemos por las cosas materiales, ¿verdad? Que nosotros valemos más que los pájaros, dice. Que Él tiene cuidado de nosotros, dice las Escrituras. La vida abundante tiene que ver con la vida eterna, una vida que comenzó en el momento que vinimos a Jesucristo. La vida abundante tiene que ver cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Para mí comenzó hace un poco más de 20 años. Para usted tal vez hace 25, 30 o recientemente, cuando abrió su corazón y le entregó toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Eso es vida abundante. Ahí comienza la vida abundante y sigue por toda la eternidad. Continúa a lo largo de toda la eternidad. La definición bíblica de la vida, específicamente la vida eterna, la encontramos en San Juan 17:3. Juan 17:3 nos habla y nos explica o nos pone en evidencia acerca de la vida eterna. Y dice las Escrituras, Juan 17:3: y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y noten ustedes quién dijo estas palabras, ¿verdad? ¿Quién está hablando de la vida? Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y y a Jesucristo a quien has enviado. En esta definición lo que encontramos es que menciona el conocimiento de Dios. O sea, que la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. Y se acuerdan ustedes de la primera exposición en este pasaje, el conocer a Dios. Pablo decía: quiero conocer, quiero entender a Dios, quiero conocer sus planes, quiero conocer sus propósitos. Y eso es lo que va el versículo 3 de Juan 17. Y esta vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocer a Dios, el tener a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, es el comienzo, ¿verdad?, de la vida, y la vida abundante, la vida eterna, y continúa por toda la eternidad. Quiero que me acompañen a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. El apóstol Pablo nos habla de nuestra fe cristiana y de cómo nosotros podemos vivir esta vida cristiana y que también sea una vida abundante. Romanos capítulo 5, versículos 1 en adelante. Pablo nos lleva al altar, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana, en nuestra relación con Jesucristo. Una relación, dice las Escrituras, de paz, de gozo y de esperanza. Dice Romanos 5, versículo 1, les leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, ¿qué dice, mis hermanos? Tenemos paz. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Versículo 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Dice: justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación que Pablo describe en este pasaje es lo que les estaba hablando, es lo que ocurrió cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros pusimos nuestra fe en Él para el perdón de nuestros pecados. Y entonces comenzó en nosotros una vida nueva. Si usted es creyente, ¿verdad?, desde el momento que se hizo creyente en Cristo Jesús, es el momento en que usted le abrió su corazón a Dios, a Jesucristo, y usted llega a ser miembro de la familia de Dios, llega a ser parte de la iglesia, llega a ser hijo o hija de Dios. Y dice las Escrituras en este pasaje de Romanos que Pablo presenta los efectos presentes de este acontecimiento. O sea, desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, entonces Pablo nos describe y nos dice los efectos presentes de este gran acontecimiento. En el versículo 1 dice: tenemos paz. Tenemos paz. O sea, está en el tiempo presente. Estamos en paz con Dios. Y esa es una gran bendición y es un privilegio que nosotros disfrutamos y tenemos. Estar en paz con Dios. Y de eso, mis queridos hermanos, se trata la vida abundante. Tener paz con Dios. Y luego sigue en el versículo 2. Estamos en gracia, tenemos acceso a esta gracia, dice, de entrar en la presencia de Dios. No solo tenemos paz, sino que tenemos acceso a esta gracia, según el versículo 2. Y luego las Escrituras en este pasaje dice: y nos gloriamos en la esperanza, nos regocijamos en la esperanza. Estamos regocijándonos en la esperanza que tenemos. No solo de que en verdad hemos sido justificados, sino que también Dios nos da todo lo necesario, ¿verdad? Mientras estemos en esta vida, de poder llevar una vida abundante. Cuando alguien utiliza la palabra esperar, por lo general piensa en el futuro, ¿verdad? Espero tener un buen trabajo, conseguir un buen trabajo. Espero que todo salga bien. Espero que venga, ¿verdad? Espero que no me enferme. Espero, y siempre la idea es en el futuro. Pero muchas veces está basado en la ilusión de deseos personales. Y de repente viene la realidad y no es como nos imaginamos, ¿verdad? Y de repente no sale como pensamos. Ah, mis queridos hermanos, pero Pablo dice, nosotros tenemos paz ahora. Nosotros tenemos acceso a esta gracia y nos regocijamos en la esperanza. En Romanos 5, Pablo insta o nos insta a todos, a los creyentes, no solo a mirar hacia atrás la justificación pasada, sino también mirar hacia adelante, más allá de las pruebas diarias, más allá de las dificultades diarias, más allá de lo que en verdad experimentamos día tras día. Él escribe, pues mucho más estando ya justificados, en el versículo 9, dice en Romanos 5, 9, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice. Noten ustedes el tiempo del verbo. Por él seremos, ¿verdad? Seremos. Eso es futuro y eso es esperanza. Dios nos dio la vida abundante. Y Él, a pesar de las pruebas, las dificultades, las circunstancias, las situaciones y experiencias que encontramos en este transcurso de la vida presente, Él está con nosotros. Y Él dice, tenemos paz para con Dios, tenemos acceso a Él, nos gloriamos en esa esperanza, dice. Pero no solo eso, sino que también tenemos una esperanza futura, dice, seremos. Eso es esperanza. Y debido, mis queridos hermanos, que sabemos que pasaremos la eternidad en el cielo, podemos enfrentar las adversidades en este tiempo, incluso la muerte, porque de eso habla Pablo en el capítulo 8. Debido a que pasaremos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos enfrentar las situaciones difíciles o adversas en esta vida. Y poder disfrutar de esta vida, la vida abundante que Dios quiere que nosotros en verdad la vivamos. ¿Cómo podemos tener una esperanza que soporta incluso los peores ataques de desesperanza? Pues Pablo dice, regocijarnos por las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. En Romanos 5:2. Dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo enfrentar todas estas situaciones difíciles en la vida? Pablo dice, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Debemos de regocijarnos, debemos de pensar y fijar nuestra mente y poder regocijarnos en esa esperanza de la gloria de Dios. Pero en el versículo 3 dice también que debemos de regocijarnos en las tribulaciones, regocijarnos en los sufrimientos. Noten hermanos que no nos regocijamos debido a las tribulaciones. Dice las Escrituras, nos regocijamos en medio de las tribulaciones. Nos regocijamos a pesar de las tribulaciones, porque las tribulaciones, dice la escritura del 3 al 5 ahí en Romanos, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, ¿verdad?, y la prueba, esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza. Entonces nos regocijamos en medio de las tribulaciones, a pesar de las tribulaciones, Pablo dice, nosotros nos regocijamos. ¿Por qué? Aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades, aunque hayan tantas cosas que enfrentamos en la vida diaria, nosotros debemos de regocijarnos. ¿Por qué? Ah, porque Dios está trabajando en nuestra vida. Porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él está moldeando nuestro carácter, porque Él está trabajando para que nosotros seamos mejores personas, ¿verdad? Día tras día. Y en el versículo 11, Romanos 5, 11 dice, nos regocijamos en Dios, dice las Escrituras. Por lo tanto, el autor nos llama a regocijarnos, a disfrutar de esta vida que Él nos ha dado. Piénsenlo de esta manera. Usted, mi querido hermano, mi querida hermana, es el proyecto personal de Dios. Está trabajando en su vida. A pesar de las dificultades, Él quiere, de verdad, que cada uno de nosotros podamos crecer en medio de, a pesar de, las circunstancias difíciles para que podamos en verdad crecer día tras día. Filipenses 1:6 dice, Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hace? La terminará, la continuará hasta que quede completamente terminada, dice una versión. O sea, Dios, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, porque ese es el proyecto personal de Dios. Dios, Jesús llama a sus ovejas y los conduce a vivir la vida abundante. Queridos hermanos, que salgamos de nuestra ceguera mental, tal como en donde cayeron los fariseos. Que nosotros salgamos de nuestra ceguera mental pensando o creyendo que aparte o fuera de Jesucristo hay vida. No, mis queridos hermanos. Tenemos que pensar, tenemos que creer, tenemos que abrir los ojos de nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que pensar claramente que la vida abundante solo se logra con Jesucristo. De ahí ya no es vida. Y tenemos que luchar, mis queridos hermanos, a que esas pequeñas zorras, ¿verdad?, no roben esa bendición que nosotros tenemos, del que Pablo habla, de la paz, de la gracia, de la bendición, del gozo, que no nos robe todo aquello para hacer de nuestra vida una vida sin sentido. Dios nos llama como sus ovejas a vivir la vida abundante con Él. Mis queridos, de todos los animales que Él creó, de todos los animales que Él crió, Él escogió las ovejas, ¿verdad? Para hacer una comparación con nosotros, sus hijos. Pero ¿saben ustedes cuáles son, por lo menos, las características básicas de una oveja? Pues bien, dicen que las características básicas de una oveja es que no tienen mecanismos de defensa. No son como los gatos, ¿verdad? ¿Molestas a un gato? Y si se enoja, ¿qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de defensa? Te araña, ¿verdad? Sí, a un perro, ¿verdad? Muerde. A un toro, ya conocemos, ¿verdad?, cuál es su mecanismo de defensa. Pero una oveja no tiene mecanismo de defensa. Son mansos, se dejan, ¿verdad? Por eso es que cuando vienen los lobos, se los comen, porque no tienen mecanismos de defensa. Por lo tanto, necesitan a un pastor para ser protegidos. Mis queridos hermanos, la Biblia nos habla de que nosotros somos ovejas del Señor. Nosotros somos sus ovejas y por lo tanto nosotros no tenemos mecanismos de defensa. Y es necesario que nuestro pastor sea quien nos proteja. También se habla de que las ovejas necesitan que se les guíe porque son de vista corta. Algunos dicen que no ven más de 3 metros por delante. Son de vista corta y he ahí la necesidad del callado del pastor para guiarlos. Mis queridos hermanos, el Salmo 23, San Juan 10:10 nos habla que nosotros somos ovejas del pastor. En otras palabras, nos está diciendo, somos de vista corta. Necesitamos guía, necesitamos que nos guíen. Y para eso, mis queridos hermanos, necesitamos vivir esta vida con nuestro guía, que es nuestro Señor Jesucristo. Las ovejas dicen que por lo general son sucios, no tienen mecanismos de limpieza personal, ¿verdad? Conocemos los animalitos. ¿Tú has visto cómo se bañan los pajaritos, verdad? Encuentran un pequeño charco de agua y ahí están, ¿verdad? Los gatos tienen algún mecanismo de limpieza, pero las ovejas, si se ensucian, no les importa, ahí están. Y ahí la necesidad del pastor, he ahí la necesidad de que alguien los cuide, la necesidad del pastor. Y mis queridos hermanos, les decía, de todas las ovejas que él creó, ¿verdad?, que Dios creó, escogió las ovejas para hacer una comparación, ¿verdad?, para decirnos que nosotros somos como las ovejas. Necesitamos guía, necesitamos protección, necesitamos, queridos hermanos, el cuidado de nuestro pastor. Por eso es que Él nos llama, por eso es que Él nos dice, la vida abundante solo se vive conmigo. Fuera de aquí no hay vida abundante. Mis queridos hermanos, a través de la gracia, de la bendición de Dios, disfrutamos de la vida abundante que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Solo a través de la gracia de nuestro Dios. No solamente nos salva del pecado, sino que en Cristo nos da mucho más. Efesios 1:7 dice que las riquezas de su gracia sobreabundan sobre sus hijos. Encontramos, mis queridos hermanos, que hemos sido rescatados, que hemos sido redimidos por nuestro Señor. Tenemos relación con Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, tenemos esperanza, hemos sido justificados, hemos sido liberados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados a su luz admirable. La Escritura nos dice que estamos completos en Cristo. La Escritura nos dice que somos ciudadanos del cielo, que estamos bajo el cuidado de Dios, que tenemos una herencia allá en los cielos, que poseemos todas las bendiciones espirituales. Queridos hermanos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. Esta semana que sea una semana de gratitud a Dios. Esta semana que sea una semana de acciones de gracias a Dios por todos los beneficios que Él nos ha dado. Y que en verdad nosotros podamos vivir de acuerdo a esta vida que Él nos ha dado. Disfrute la vida que Dios le da. Y le quiero leer este escrito que encontré en un libro del pastor Charles Swindoll. Y dice, hablando acerca de la vida. La buena vida, la que en realidad satisface, existe solo cuando dejamos de desear una mejor. Es disfrutar lo que es, en lugar de anhelar lo que pudiera ser. La comezón por las cosas, la codicia de tener más, que tan brillantemente es inyectado por los vendedores, es un virus que le quita a nuestra alma todo contentamiento. ¿Se ha dado cuenta? El hombre nunca gana lo suficiente. La mujer nunca es bella lo suficiente. La ropa nunca está a la moda lo suficiente. Los carros no son hermosos lo suficiente. Los artefactos no son modernos lo suficiente. La casa nunca queda amueblada lo suficiente. La comida nunca es atractiva lo suficiente. Las relaciones personales no son románticos lo suficiente. La vida nunca es plena lo suficiente. La satisfacción llega cuando nos bajamos de la escalera motorizada del deseo y decimos, esto basta, lo que tengo sirve, Lo que hago con esto depende de mí y de mi relación vital con el Señor viviente. Queridos hermanos, disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Hagamos un inventario, ¿verdad?, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha provisto, y disfrutemos de esas bendiciones. Que nuestra tarea durante esta semana sea dar gracias por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha permitido tener, por lo que Dios ha permitido lograr en la vida, y disfrutemos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y de esa manera le daremos gloria a Él, tal como hizo el hombre que fue sanado, el hombre que había nacido ciego y fue sanado, y entonces le dio gloria, adoró al Señor. Que esta semana sea una semana, les decía, de acción de gracias, de adorar a Dios, de glorificar el nombre de Dios por todo lo que Él nos ha dado, y en especial por la vida abundante que Él vino a darnos. Y luchemos que esas pequeñas zorras no roben nuestra bendición. Luchemos que nuestras acciones tengan el sello de la obediencia, el sello de Dios, no el sello de la desobediencia y de la muerte. Luchemos que todas aquellas cosas que destruyen nuestra vida, que destruyen nuestra familia, en verdad puedan disminuirse en nuestra vida. La ira, el enojo, el orgullo, que todas aquellas cosas podamos desecharla, y que en verdad vivamos lo que Pablo nos dice en Romanos 5, estar en paz con Dios. Y tal como la escritura misma dice, Pablo escribe: en cuanto dependa de vosotros, también estar en paz con todos y disfrutar la vida abundante que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Lo invito a ponerse de pie y terminar orando en esta hora. Usted mejor que nadie conoce cómo está su relación con Dios. Usted mejor que nadie sabe cómo está su vida con Dios. Usted mejor que nadie, si en verdad ha estado gozando de esa paz con Dios, si ha disfrutado de la vida que Dios le ha dado, si ha sido una persona agradecida, o si de repente ha dejado que las cosas le estén robando la bendición, si de repente ha dejado que el orgullo, el egoísmo, de repente la ira ha estado controlando su vida. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a adorarlo a Él, a ser agradecidos, a disfrutar todo lo que Él nos ha provisto, y de esa manera darle honra y gloria a Él. Oremos. Oremos al Señor y pidámosle en oración que Él nos ayude a ser agradecidos. Un corazón agradecido, un corazón que en verdad se contenta con lo que ha recibido de Dios, es un corazón que también adora a Dios, que honra al Señor. Querido Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú viniste, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida. Tú sabes, Señor, cómo estamos todos, Señor. Y queremos disfrutar esa vida en verdad. Queremos, bendito Dios, darte honor y gloria. Queremos, Señor, que con el estilo de vida que llevamos, te adoremos, te honremos, Señor. Que no solo sean nuestras canciones, Señor, que no solo sean nuestros tiempos de cantarte, de ofrendar, sino que sea nuestro estilo de vida, Señor, el que te dé honra, que te glorifique. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que durante esta semana podamos reflexionar, hacer un inventario de las tantas y muchas bendiciones que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, que esta semana sea un tiempo de alabanza, de gratitud a ti, Señor, y que podamos reflejar a otros la paz que tenemos contigo, el gozo de poder entrar a tu presencia, Señor, la esperanza que tenemos que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, Señor, Tú estás con nosotros, tú nos provees lo que necesitamos, Señor, para poder salir adelante y disfrutar de esta vida, bendito Dios. Ayúdanos que como iglesia podamos crecer aún mucho más en entenderte, en conocerte, Señor, y vivir para honrarte. Que de esa manera, Señor, nosotros recibiremos tu bendición. En el nombre de Jesús, gracias, bendito. Alabado y glorificado sea tu nombre siempre. Amén, Señor.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.